Muy bien, vamos a continuar. Pero ahora con nuestro tiempo de enseñanza, por favor, abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Todos traen Biblia? ¿Hay alguien que no traiga Biblia? Alza tu mano para prestarte una Biblia, y atrás tenemos Biblias. Tengo una Biblia acá enfrente. ¿Alguien más que no traiga Biblia? Muy bien. Para que puedan seguir la lectura junto conmigo. ¿Ya estás ahí en Hechos 2? Hoy vamos a ver una porción bastante larga de la palabra. Casi siempre vemos porciones pequeñas, pequeñas, pequeñas. Pero hoy va a ser un poquito larga. Así que espero una de dos. O terminamos rápido o nos vamos a quedar aquí unas 2 horas, ¿no es cierto? Espero que no sea tanto. Entonces, vamos a orar, ¿no? Para que Dios nos dirija. Señor, te damos gracias, Dios, una vez más, porque podemos tener esta libertad de reunirnos y poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo la obra, Señor, que tú le has mandado a hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, transformarnos, Señor, y hacerlo por medio de tu palabra, Señor, que Él nos revele, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor, y Dios, pues ponemos nuestras vidas y este tiempo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Hechos 2, verso 14. Estamos en, ¿recuerdas? En el día de Pentecostés. La semana pasada veíamos el tiempo en que llega la promesa del Padre, ¿no? Que dijo Jesús, ¿no? Ustedes esperen la promesa del Padre y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Vimos cómo llega esta promesa que es el Espíritu Santo, es la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo, y se derrama en la iglesia, ¿no? Y ese día comienza realmente la obra de la iglesia, ¿no? Digamos, podemos verlo un poco como lo que fue con Jesús, ¿no? Jesús estuvo 30 años, ¿recuerdas? Aquí en este mundo, pero hasta los 30 años fue cuando empezó su ministerio, ¿recuerdas? ¿Y te acuerdas cómo comienza su ministerio? Cuando él es bautizado y es lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Digamos que con la iglesia ocurrió un poco similar, porque realmente la iglesia estaba formada. ¿La iglesia está formada por quiénes? Por los creyentes, ¿no? Por semilla de mostaza. No. Por los creyentes, todos los que han creído en Jesús, ¿no? La palabra iglesia es la palabra eclesia, que significa asamblea, congregación. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no son cuatro paredes y un techo, no es un edificio. Es la gente que está buscando a Dios porque son creyentes. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia estaba formada. ¿Por qué? Porque ya había creyentes, ¿no? Ya había gente que había creído en Jesús. Pero aquí es cuando empieza el ministerio, ¿no? De la iglesia. El Espíritu Santo obrando en ella. Vimos la semana pasada cómo comenzó a manifestarse el Espíritu Santo de una forma impactante, ¿no? Dejó atónitos a muchos y hasta maravillados, ¿no? Vimos confusos a algunos porque empezaron a hablar en lenguas. Ese tema ya lo hablamos la semana pasada, lo de lenguas. Pero lo que era increíble para ellos es que hablaban en la lengua de su idioma nativo, ¿no? De donde venían ellos. Y era impactante. Decían, ¿no son estos galileos? ¿Dónde aprendieron a hablar así en interlingua o dónde fueron, ¿no? Obviamente no había interlingua. Entonces, esto los maravilló. Vimos esa primera parte hasta el verso 13, pero inmediatamente después de esto, sucede lo que dice ahí en el verso 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esa también es una manifestación del Espíritu Santo a través de la vida de Pedro. Como la semana pasada lo mencioné, pero es notable que siempre, ¿no?, que se habla del día de Pentecostés, ¿no?, y de los dones del Espíritu Santo que se revelaron, se hace mucho énfasis en el don de lenguas, ¿no? Pero aquí vamos a ver un don que es superior en la iglesia, que lo vimos la semana pasada en el 1 Corintios 14, que es el de precisamente la profecía. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a dar un mensaje increíble, ¿no? Empieza a predicar el Evangelio de una forma increíble, como nunca habías visto a Pedro, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor manifestación que podemos ver del Espíritu Santo. porque esto realmente afectó las vidas de 3.000 personas, como vamos a ver al último, ¿no? Tristemente, se enfoca más en las lenguas que en esto. Y ese es el propósito, ¿no? Entonces, por eso quiero dejarlo aparte, ¿no? Y vamos a ver hoy esta manifestación del Espíritu Santo. Realmente, el tema, o más bien el título que le puse a esta enseñanza, es el propósito de la promesa, ¿no? O sea, el propósito del Espíritu Santo en la iglesia. Esta es la primera predicación de Pedro, ya lleno del Espíritu Santo. Y vemos un bosquejo muy claro en su predicación. Es increíble porque Pedro empieza a tomar escrituras, ¿no? Haz de cuenta que de repente dice, a ver, abran sus Biblias en Joel y vamos a estudiar una porción, ¿no? Luego abran sus Biblias en el Salmo tal, y Pedro está haciendo eso, ¿no? Ahora, no es como hoy que tienes tu Biblia y la estudias. En aquel tiempo no tenían su Biblia, así eran pergaminos. Y probablemente Pedro no tenía copias de la palabra de Dios, ¿no? Entonces podemos ver que es el Espíritu Santo revelándole esto, ¿no? Realmente es un poder impresionante que se ve en la vida de Pedro. Dice ahí en el verso 1 simplemente esto: entonces Pedro, poniéndose en pie, o sea, aquel que se había escondido, ¿no? Aquel que había negado a Jesús, se pone en pie. ¿Delante de quién? Pues de todos esos judíos que estaban en el día de Pentecostés, ¿recuerdas? Menciona 3.000 personas recibieron a Cristo. Varones, dice ahí. Por lo tanto, eran más de 3.000 personas. Probablemente hubo gente, o sea, no todos recibieron a Cristo, hubo gente que no recibió a Cristo. Y había mujeres también y niños que no están contando. Entonces, imagínate, todos los judíos que estaban ahí escuchando lo que Pedro estaba diciendo. Desde ahí ya estás viendo un poder sobrenatural en Pedro, que no era común de él, ¿no? O sea, eso Pedro mostró cobardía delante de Jesús. Obviamente Jesús lo restaura, lo estudiamos en Marcos, ¿no? Cuando le hace la pregunta, ¿me amas? ¿Recuerdas? Y ocurre esa restauración de Pedro, ¿no? Pero no solo eso, lo que ocurrió fue precisamente lo que vimos la semana pasada, fueron llenos del Espíritu Santo. Y se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de Pedro de esta forma, ¿no? Por medio de la profecía, de la predicación. Entonces, se ponemos en pie con los 11. Es interesante que mencione este, ¿no? Como paréntesis, los 11. Por lo tanto, está incluyendo aquí a Matías, ¿recuerdas? Entonces, vemos que Matías sí fue contado como uno de los 12 discípulos. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, ¿no? Como te decía, son todos los judíos que estaban ahí y escuchaban estas maravillas de Dios, como veíamos en el verso 11, ¿no? Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, verso 15, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. ¿Recuerdas que algunos dijeron, están llenos de mosto? Que significaba precisamente que estaban ebrios. Y Pedro dice, no, ellos no están ebrios. Dice, porque son las, dice, es la hora tercera, ¿no? En el tiempo judío, en el horario judío, era las 9 de la mañana, ¿no? La primera hora era las 6 de la mañana, entonces la hora tercera era las 9 de la mañana. O sea, son las 9 de la mañana, apenas va a empezar la oración matutina, o sea, ningún judío toma a esa hora. Entonces dice, eso no es cierto, no están ebrios, ¿no? Y quisiera checar algo que dice Pablo acerca de esto, ¿no? Pablo hace un contraste precisamente entre embriagarse y ser lleno del Espíritu Santo, en Efesios capítulo 5, porque ellos están diciendo esto, ellos están borrachos, pero no es eso, están llenos del Espíritu Santo. Y precisamente Pablo dice esto en Efesios 5, verso 18, no os embriaguéis con vino. La Biblia no condena al que tomemos vino, realmente no, porque tú de repente dices, no, es que no me dejan tomar vino en mi iglesia, porque, ¿no? O sea, no, la Biblia no dice que no tomes vino. Lo que sí condena la palabra es que te embriagues, porque entonces empiezas a hacer cosas que no harías en tus cinco sentidos, ¿no? Ahora, ¿por qué no tomamos vino? Pues por testimonio, para no hacer tropiezo a otros, ¿no? Por lo menos yo lo hago de esa forma, ¿no? Y realmente vivo mejor sin tomar una sola gota de alcohol, pero solamente como un paréntesis, ¿no? Pero fíjate lo que dice Pablo aquí, no os embriaguéis con vino, el problema es ese, cuando te embriagas ya pierdes el control de ti, ya no eres tú. Pero dice, en lo cual hay disolución, o sea, el vino trae eso, disolución. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Vamos a estudiar próximamente en Génesis a Noé, ¿no? Y fue uno que se embriagó, ¿no? Y ocurrieron cosas. Entonces, la Biblia siempre que menciona vino, hay disolución en la palabra de Dios. Y Pablo escribe esto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice ahí, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. ¿No? Él hace un contraste entre embriagarse y ser lleno del Espíritu, ¿no? A veces parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Ser lleno del Espíritu tiene un propósito que nunca lo vas a lograr ni en tus cinco sentidos, ni con cualquier droga, ¿no? Sino solamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces, regresando a Hechos, Pedro le dice esto: no están ebrios, ¿no? Son las 9 de la mañana. Y en el verso 16 comienza el discurso dando una explicación bíblica de lo que está sucediendo en ese momento. Y es interesante esto, ¿no? Porque Pedro está usando la palabra de Dios para explicar lo que está rodeándole. Y creo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nuestra vida tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios y puede ser explicada a través de la palabra de Dios. No importa en qué condición esté, cualquier duda, cualquier cosa que tú necesites, está en la palabra de Dios. Y Pedro cita a Joel aquí para explicar lo que está sucediendo. Dice, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro cita probablemente de memoria Joel, el profeta Joel, capítulo 2, verso de 28 al 32. O sea, Pedro no sacó sus pergaminos. A ver, siéntense. O sea, Pedro lo cita de memoria. O sea, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, yo voy a recordarles. Jesús dijo, él les recordará las palabras que yo les he enseñado. ¿Recuerdas? Lo vimos al principio de Hechos. Y está haciendo esto en ellos. Dios puede hacer eso en ti también. Entonces dice, Pedro empieza a citar a Joel y lo cita casi, casi tal cual está escrito, ¿no? Y empieza a explicar el derramamiento del Espíritu Santo, lo que está ocurriendo ahí. Dice, en los postreros días. Los postreros días se refiere a los últimos días, lo que significa postrero, ¿no? Último. Y en los últimos días hace referencia a la era de la iglesia. Desde el Pentecostés, lo que estamos viendo ahorita, hasta el retorno de Cristo. Dice, realmente lo que está ocurriendo aquí es lo que Pedro dice del verso 17 al 18. De cierto, verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, eso quiere decir esclavos, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19 y 20 está hablando de algo ya futuro. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso no ha ocurrido. Están cayendo meteoritos, pero no ha ocurrido eso, ¿no?, en la tierra. O sea, el sol no se ha puesto en tinieblas, ni en la luna se ha puesto roja así como sangre, ¿no? Esto aún no ha ocurrido, porque ya estamos en esta era. Son cosas que aún no suceden, pero lo anterior ya ocurrió, ¿no? Dice que en los posteriores días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso es lo que está ocurriendo, sobre todos. Cuando hace referencia a esto de sobre toda carne, haciendo referencia a gentiles también. Ahora, en aquel, lo mencioné la semana pasada, pero recuerdas, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente sobre profetas, ¿no?, sobre reyes, algunos ungidos, pero no sobre todos. Y aquí ya le está diciendo, derramé el Espíritu Santo sobre toda carne. Y es lo que está ocurriendo, es lo que ustedes están viendo. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y me llama la atención eso, porque en los dos versículos menciona esto, profetizarán. ¿Sí te das cuenta de eso? En el verso 18, y derramaré mi espíritu y profetizarán. Y precisamente es lo que Pedro está diciendo. Ahora, ¿qué es la profecía? Si recuerdas, en 1 Corintios 14, la semana pasada hablábamos de este capítulo, donde Pablo está haciendo un contraste entre el don de lenguas y la profecía. Y él dice que la profecía es mejor dentro de la iglesia porque edifica la iglesia. Las lenguas se edifican solamente al que habla en lenguas, a menos que alguien pueda interpretarlas. Pero en el verso 3 dice Pablo, de 1 Corintios 14, pero el que profetiza habla a ¿quiénes? A los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía. Edificar, exhortar y consolar. Ahora, la profecía no sencillamente es un regaño como podemos pensar. No, una profecía trae consolación también. Exhortación, edificación. ¿Sí te das cuenta de eso? Y realmente es lo que está haciendo Pedro acá, ¿no? Ahora, la profecía, ¿qué es profecía? Hablábamos también, no se trata de, la profecía no es adivinar el futuro. No, eso no es la profecía bíblica. La profecía bíblica es declarar la verdad, ¿no? Lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios. Pedro también escribe más adelante en su segunda carta, Pedro capítulo 1, en el verso 19, si no me equivoco. Pedro, segunda de Pedro 1, 19. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando? De la Escritura, ¿no? Entonces tú y yo tenemos la palabra profética más segura. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Todo lo que Dios le ha revelado al hombre, aquí está ya completo. Está el canon bíblico. Por eso es que ya nadie se levanta y da profecía y el Señor dice, porque ya está aquí. La profecía es declarar la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, Pedro lo que está haciendo es eso, ¿te das cuenta? Está abriendo y diciendo la palabra de Dios. Está dando profecía. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver qué es lo que hace Pedro, ¿no? Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿no? Esto de visiones y sueños de repente suena extraño, ¿no? ¿Qué onda con esto de las visiones y los sueños? Bueno, para empezar dice, vuestros jóvenes verán visiones. Yo nunca he visto visiones. Tengo sueños, entonces yo creo que ya soy anciano. Pero algunos dicen que son la misma cosa, ¿no? Nada más que las visiones es cuando tú estás como en medio dormido, ¿no? Que son como visiones. Y sueños cuando estás dormido, ¿no? Me ha pasado, yo he vivido eso, cuando duermo de repente Dios me revela cosas, ¿no? Me ha tocado de repente enseñar algo, ¿no? Y cuando estoy bien preocupado me pongo a orar y en mis sueños yo de repente me empiezo a dar citas, ¿no? Y hasta me despierto así, ¿no? Pero son cosas que suceden, ¿no? Ahora, ¿nos vamos a basar solamente en esto? ¿En visiones y sueños? Pues no. Ya lo dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Si tú dices que a mí solamente Dios me habla en sueños, pues ¿qué relación tienes con Dios? ¿No? Estás dormido todo el tiempo. Entonces tienes que pasar tiempo con Dios a través de su palabra. Él quiere hablarte y que escuches su voz a través de su palabra también, ¿no? No está mal que tengas sueños, visiones, ¿no? Pero principalmente Dios te va a hablar a través de su palabra, ¿no? A mí cuando de repente llega gente, ¿no? Y me dice, oye, es que tuve una visión de Dios y me mostró eso. Y le digo, bueno, ¿y qué te dijo en tu devocional? No, pues es que no lo he hecho. Pues qué pena me daría, ¿no? Llegar y saber que solamente Dios me habla a través de sueños, ¿no? Y que no estoy en su palabra. Entonces, yo no digo que no ocurran eso, la palabra lo dice, ¿no? Pero Dios me habla principalmente a través de la Escritura, ¿no? Y está escrito ahí. Entonces, menciona esto, ¿no? Haciendo énfasis en el verso 18, y de cierto sobre mis siervos, ¿no? Esclavos, o sea, sobre toda carne, y sobre mis siervos en aquellos días, hombres, mujeres, ¿no? Gentiles, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y precisamente eso es lo que está haciendo Pablo, ¿no? Y el verso 21, te decía que el tema se llama el propósito, ¿no? De la promesa. Y precisamente aquí en el verso 21, pues vemos ese propósito. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? El propósito es este, ¿no? Declarar a Cristo. Predicar a Cristo, ¿no? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y aquí ya se oye una invitación para todos, ¿no? Todo, son algunos, no los reyes, no los judíos, todos los que invoquen el nombre del Señor será salvo. Pedro utiliza este verso de Joel para desarrollar el siguiente punto en su predicación, que es precisamente hablar de la obra de Cristo. Ahora, ¿qué es esto de invocar el nombre del Señor? Bueno, para empezar, lo que vemos aquí es que la única característica del que es salvo es que invoque el nombre del Señor. ¿No es así? Acompáñame a Romanos capítulo 10, por favor. Un pasaje que probablemente ya conoces. Tal vez hasta te sepas. Romanos 10, verso 9. Pablo explica esto en su carta a los romanos. Voy a leer desde el verso 8. Él dice, más que dice, dice, cerca de ti, está citando Deuteronomio, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y te va a empezar a hablar de eso a la boca y el corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, citando Isaías 28, verso 16. Pablo explica aquí lo que es invocar el nombre de Cristo. Confesar con tu boca. Ahora, en aquel tiempo realmente no es como el día de hoy, que mucha gente, sí, sí, conozco a Jesús, sí. No, en aquel tiempo si decías, conozco a Jesús, te mataban. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, él lo acaban de crucificar. ¿Qué esperabas tú? Empieza la persecución más adelante con Esteban. O sea, no era sencillo invocar el nombre de Jesús en ese momento. No era como el día de hoy, que cualquiera puede decir, sí, creo en Jesús. Realmente ni le conoce. Invocar el nombre de Jesús era esto, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la resurrección. Ahorita vamos a hablar más adelante de la resurrección, porque en la predicación del Evangelio tiene que haber un fuerte énfasis en eso, en la resurrección de Cristo, y es lo que va a hacer Pedro más adelante en su mensaje. Entonces, y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea, la gracia de Dios es para todos. Que es lo que también va a explicar Pedro ahorita, ¿no? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Citando el mismo pasaje de Joel 2, verso 32. Pablo lo cita aquí. Fíjate lo que dice el verso 14 y 15. ¿Cómo pues invocará a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a poder invocar su nombre si no han creído en él? O sea, no hemos creído porque no hemos oído. Y pues sí, ¿cómo van a creer si no han oído? Después dice otra pregunta, ¿y cómo irán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, tenemos que ir, ¿te das cuenta? Y predicar. O sea, la gente está muriendo allá afuera y no puede invocar el nombre de Jesús porque no le conoce, porque no hay quien vaya y les hable de Cristo. El propósito del Espíritu Santo sobre la iglesia es predicar a Cristo, para que los demás puedan invocar el nombre de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Que la gente pueda conocer a Cristo y pueda ser salva. Ese es el propósito. Como una iglesia que no hace esto, está muerta. No está llena del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el propósito. Regresando a Hechos 2. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. ¿Recuerdas lo que dice Juan 1, verso 11? Hablando de Jesús, el Verbo. Esa luz que vino al mundo. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo judío. Lo rechazaron. Lo crucificaron, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, verso 12. Ya está la invitación a todos. Todos los que invoquen. Estamos invitados a hacerlo. Antes solamente era el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel. El día de hoy es todos los gentiles. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Entonces, Pedro empieza a hablar acerca de esto, ¿no? Utiliza, ¿no?, lo que está sucediendo, la expectativa, ¿no?, cómo el Espíritu Santo llama la atención de algunos de ellos y se maravillan, y usa eso para ¡fum! Declarar la verdad, ¿te das cuenta? Y nosotros tenemos que ser así, ¿no? De alguna forma astutos. Pedro fue astuto y realmente no creo que haya sido él, no era muy astuto, que digamos, los ves en los evangelios y no era muy astuto, sino el Espíritu Santo dándole oportunidad, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos a esas oportunidades que Dios nos está dando y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Verso 22. Entonces vemos cómo Pedro comienza el segundo punto de su predicación. Él procede a proclamar el Evangelio, ¿no? El mensaje acerca de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Del verso 22, al 36. Y dice el verso 22, varones israelitas, porque eran judíos. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el verso 22, Pedro empieza a hablar acerca de la vida de Jesús. Vemos que dice, varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno. Hace mención de Jesús, precisamente de Nazaret, ¿recuerdas? Y me gusta que es eso, porque era un título que le daban a Jesús como menospreciándolo, ¿te acuerdas? O sea, de Nazaret puede salir algo bueno. Y dice, ok, este Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús Nazareno, este, ustedes saben quién fue. Probablemente esos judíos estuvieron en la Pascua, ¿te acuerdas que te decía que muchos de los judíos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua y se esperaban 50 días para el día de Pentecostés? No se iban y regresaban, simplemente se quedaban ahí porque venían de lejos. Era mejor quedarse que irse y regresar. Entonces, muchos de esos judíos estuvieron presentes en la Pascua cuando Jesús fue crucificado. Y saben de lo que Pedro les está hablando. Varones israelitas, oí esas palabras. Jesús Nazareno, dice. Varón aprobado por Dios. Entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo. De una manera pública, Dios, lo que dice Pedro, acreditó, aprobó, exhibió a Jesús. Eso significa la palabra, exhibió a Jesús. Por medio de sus milagros y señales. Todos esos milagros y señales que fueron evidentes en toda esa región. ¿Recuerdas a Nicodemo, Juan 3, cuando viene de noche con Jesús y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque todas las señales que haces solamente las hace alguien que viene de Dios? Entonces, había evidencia, ¿no?, de que él venía de Dios. Y es lo que Pedro está diciendo. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, muchos de ellos sabían quién era Jesús. No cabe duda de quién estaba hablando Pedro. Ellos sabían de quién estaba hablando, ¿no? Verso 23. De repente dice, este entregado por determinado consejo, en especial conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Y dice, ok. Y mejor la pregunta, ¿no? Si fue aprobado por Dios, si Dios estaba de su lado, ¿cómo que lo mataron? ¿No? Y antes de eso, pues precisamente Pedro contesta la pregunta, ¿no? Se adelanta a contestar esa pregunta y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, la muerte de Jesús, le está explicando Pedro aquí, la muerte de Jesús no fue un accidente, ni fue asesinado, fue el cumplimiento del plan de Dios. Es lo que Pedro está diciendo, Dios ya sabía esto. Eso es lo que quiere decir cuando dice, de determinado consejo y anticipado conocimiento. Jesús mismo dice en Juan, capítulo 10, en el verso 17, Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento dice, recibí de mi Padre. Entonces, él mismo dice, yo la puse, o sea, a mí nadie me quitó. Ahorita vamos a ver esto más abajo. Pero es eso, esto ya estaba anticipado. El cordero que fue inmolado, ¿recuerdas? Antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad Dios predeterminó que Jesús moriría una muerte de expiación como parte de su plan preparado de antemano. Y es lo que Pedro está diciendo. Ahora Pedro entendió que la muerte de Jesús era necesaria. Me encanta esto porque te acuerdas aquel Pedro que después de que Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿te acuerdas? Y dice, solo no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿no? Y empieza a hablar Jesús acerca de su muerte y Pedro que le dice, no, Señor, ten compasión de ti, eso no te suceda, ¿recuerdas? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, acabas de hablar por medio del Espíritu Santo, Dios te lo revela algo y de repente sales con tus cosas, ¿no? Y aquí ya Pedro entiende la muerte de Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí ya entiende la muerte. Ese Pedro que cortó la oreja tratando de defenderlo, ¿no? Tratando de tener la obra que él tenía que hacer, ¿te acuerdas? Y para Jesús era una tentación eso. Él no quería la cruz, su carne no quería la cruz. Por eso lo sana, ¿no? Entonces, aquí llegamos a Pedro entendiendo la muerte de Jesús, que era una muerte necesaria, ¿no? Vemos un Pedro diferente, ya no es el Pedro impulsivo que vimos y que estudiamos en el Evangelio de Marcos. Ahora, ¿por qué era diferente? Pues porque el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Te das cuenta de eso? Estaba lleno del Espíritu Santo. Otra cosa que puedo notar aquí es que Pedro creyó más en Jesús cuando no estaba con él que cuando estuvo con él. ¿No es así? O sea, ya que Jesús se fue, fue cuando ya le entregó su vida y creyó en él totalmente, ¿no? Y tú de repente dices, ¿cómo me gustaría que Jesús estuviera aquí para poder creer más en él? O sea, eso no va a resultar, ¿no? Esté aquí o no esté aquí, lo que tú tienes que ver es la obra de Jesús y creerla con todo tu corazón. Lo que vimos en Romanos. Regresando al texto, dice entonces que fue entregado, dice, por el tenido consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Con ese argumento Pedro está encerrando a toda la humanidad, ¿te das cuenta? Judíos, gentiles, creyentes y no creyentes en un grupo. ¿Qué grupo es este? Los asesinos de Jesús. Porque dice, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron en manos de inicuos, crucificándole. La crucifixión no era la forma de muerte judía, sino la gentil, los romanos, ¿no? Los judíos, la forma de poder matar a alguien era con piedras, ¿no? Entonces, aquí lo que está diciendo Pedro, ustedes participaron, y no solo ustedes, todos, los inicuos. Inicuo quiere decir sin ley, literalmente es eso, sin ley. O sea, los gentiles. Entonces, aquí Pedro está diciendo, todos matamos a Jesús. Ahora, el pastor Ibert una vez escuché decir esto y creo que tiene mucha razón. Él dice, Dios es el único responsable de la muerte de Cristo. O sea, la primera parte, Dios es el único responsable de la muerte de Cristo, pero los culpables somos nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Porque Él vino a cargar nuestra culpa en la cruz. O sea, sí, Dios anticipadamente lo escogió para morir de esa forma. Él fue el responsable. Pero los culpables somos nosotros. Él cargó nuestro pecado en la cruz. Y es lo que Pedro le está enseñando aquí. ¿Te das cuenta del Evangelio cómo lo está desarrollando Pedro? Nosotros matamos a Jesús con nuestros pecados. Pero en la misericordia de Dios, eso fue para pagar el precio de mis pecados. Eso fue lo que hizo Dios. Todos matamos a Jesús, pero también todos por esa muerte tenemos vida. Y es lo que va a decir, ¿no? Dice en el verso, aquí habla de su muerte, verso 23. Verso 24 comienza a hablar precisamente de su resurrección. Dice, al cual Dios levantó, obviamente después de la muerte, lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto de los dolores de la muerte, yo les decía, ¿qué es esto de los sueltos los dolores de la muerte? Una mejor traducción, ya traduciendo la del griego, sobre todo porque la Septuaginta traduce esa palabra al griego así, sería ligaduras de la muerte. Es lo que quiere decir, las ligaduras de la muerte. O sea, las ligaduras de la muerte no pudieron detenerlo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? La muerte no podía haber detenido al autor de la vida, quien es la vida misma. Jesús dijo, ¿recuerdas Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La muerte no puede tener la vida. Oseas 3. Es más, fíjate lo que dice Oseas. Este versículo lo usa Pablo en 1 Corintios. En el último, hablando de la resurrección de los muertos. Pero aquí en Oseas, o sea, toma este versículo de Oseas, pero fíjate cómo dice Oseas, escribe Dios, Oseas lleno del Espíritu Santo, escribe esto en Oseas 13, verso 14. Dios dice, de la mano del Seol los redimiré. El Seol era el lugar que se conocía como el lugar de los muertos, ¿no? En el judaísmo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Te das cuenta? Qué palabras, ¿no? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. O sea, delante de ti. No voy a tener compasión de ti, muerte. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Venció a la muerte, ¿no es así? Fue su muerte. Él terminó con la muerte. Y Pedro está diciendo esto en Hechos. O sea, la muerte no podía detenerlo. No podía ser detenido. Él es el autor de la vida. En él no se halló pecado. Ahora otra vez hemos hablado de eso. ¿Por qué el Padre resucita a Jesús de los muertos? ¿Por qué le está aceptando esa justicia? Ahorita vamos a verlo en Juan. Pero es lo que está haciendo. En Hechos 2, verso 25, continuó. Pedro vuelve a decir, ahora vamos a ver nuestras Biblias en Salmos. Y se va al Salmo 16. Pedro cita a David para explicar la resurrección de Cristo. Fíjate lo que dice. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, esto es un salmo profético, lo considero como salmos proféticos. O sea, David, realmente lo que va a enseñar Pedro aquí es que él no lo escribió refiriéndose al mismo, sino lo escribió refiriéndose al Mesías. Lleno del Espíritu Santo, él escribe acerca del Mesías. Fíjate lo que dice el verso 29. Varones hermanos, ¿no? Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Por eso dice, no está hablando de él. Empieza a dar sus primicias. David está muerto, ¿no? O sea, está en un sepulcro. Y es más, libremente todos sabemos que está con nosotros. Ahí está su tumba. Y ahí están sus huesos, ¿no? Dice, pero siendo profeta, igual, David era lleno del Espíritu Santo. Y era un profeta, escribía profecía. Y dice, siendo un profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, porque habla de Jesús, ¿recuerdas? El Mesías, lo que estaban esperando ellos. Y aquí empieza a introducir al Mesías. Ahora, el Mesías para nosotros a lo mejor no tiene mucha importancia, pero para el judío en ese momento era importante. ¿Recuerdas? Ellos no reconocían a Jesús como el Cristo, que Cristo significa Mesías. No lo reconocían. Y Pedro empieza a introducirlo de esta forma, el Evangelio. Él es el Mesías. Dice, en cuanto a la carne, dice, levantaría a Cristo, al Cristo para que se sentase en su trono. Dice, viéndolo antes, en el sentido de que es una profecía, David lo vio antes de que sucediera, habló de la resurrección de Cristo. ¿Te das cuenta cómo vincula este salmo con la resurrección de Cristo? Que su alma, dice, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Hades es el lugar de los muertos, pero se conoce así en el griego, ¿no? El Hades es el lugar de los muertos. Dice, su alma no fue dejada en ese lugar, ni su carne vio corrupción. O sea, la de David sí se corrompió, ¿no es así? Ya nada más están los huesos, ya se pudrió su carne. Pero la de Jesús, muchos de los que estaban ahí vieron a Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús después de su muerte y resurrección estuvo 40 días ahí con los discípulos? O sea, muchos de ellos vieron a Jesús. Es increíble eso, ¿no? Y Pedro dice esto. Él no vio la muerte, perdón. No vio carne, dice su carne, no vio corrupción, perdón. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está diciendo esto, ¿no? Que David murió y no resucitó. Su sepulcro está aún con ellos. Por lo tanto, lo que escribió David en ese salmo no era una referencia a él, sino a Cristo, quien resucitó. Si tú lees este salmo pensando en Cristo, lo vas a entender mejor. Si tú ves este salmo pensando en David, vas a decir, pues si David ya se murió, eso no ocurrió, porque está hablando del Mesías, ¿no? Por eso es que Pedro usa este salmo para hablar de la resurrección de Cristo. Y dice en el verso 32, ¿no? A este Jesús, Nazareno, ¿recuerdas? Que ustedes lo conocen, que ustedes mataron, que ustedes crucificaron. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros lo hemos visto. ¿Recuerdas que esa era una evidencia del apostolado? En el capítulo 1 lo vimos en el verso 22, hablando de los requisitos del apóstol, que tenía que haber estado con Jesús desde que comenzó su ministerio hasta su muerte, y dice, y uno que se ha hecho testigo al final, dice, con nosotros de su resurrección. Y por eso dice él, en el verso 32, de lo cual todos nosotros, ¿no? O sea, los que estaban ahí, los 120 que estaban reunidos orando, somos testigos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una parte importante en la predicación del Evangelio. No podemos hacer un lado eso, porque entonces no habría esperanza. La resurrección de Jesús fue la última señal de que todo lo que dijo acerca de sí mismo era verdad. Iba a ocurrir, esa fue la gran señal. ¿Recuerdas cuando los judíos le piden señal? Pues danos una señal. Y él dice, generación, ¿cómo dice? Generación de víboras, algo así. Dice, no le será dada otra señal más que la señal del profeta Jonás. Que así como estuvo en el pez 3 días, así va a estar el Hijo del Hombre 3 días, ¿no? En la tierra, y el tercer día resucitará, ¿no? Está hablando de la resurrección. Esa es la mayor señal de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es Dios. Por eso están dando evidencia de esto ellos. Sin la resurrección no tendríamos razón ni siquiera para creer en Jesús. Fíjate lo que escribe Pablo en 1 Corintios 15. Este capítulo habla de, como te citaba hace rato, la resurrección de los muertos. Y en el verso 14, 1 Corintios 15, 14, dice Pablo, y si Cristo no resucitó, muchos en la iglesia de Corintios creían en Jesús resucitado, pero no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, así como, entonces, ¿de qué chiste tiene que Jesús resucitó si nosotros vamos a resucitar, ¿no? Y dice, si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación. ¿Te das cuenta cómo es importante la predicación, incluir en la predicación la resurrección de Jesús? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, ¿qué? Vuestra fe. O sea, estamos creyendo en algo vacío, vano, que no sirve. Dice el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, ¿no? Eso es lo que dijo. Somos testigos de esto. Dice, entonces, somos falsos testigos de Dios. Porque predicamos esto, ¿no? Testificamos de Dios que Él resucitó a Cristo. Dice, ¿a cuál no resucitó si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección, no hay salvación. ¿Te das cuenta? No habría salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso incluye la resurrección. Una carta antes en Romanos 4, verso 25, Pablo dice, Romanos 4, 25, hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿cómo dice ahí? Justificación. ¿Te das cuenta? Cristo murió por los pecadores y fue resucitado para justificarnos. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no seremos justos delante de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso en Juan. Continuamos en Hechos. Dice entonces, verso 33, Pedro comienza aquí a enseñar sobre la ascensión de Jesús. Ya vimos la vida, la muerte, la resurrección y ahora la ascensión, cuando termina el ministerio terrenal de Jesús. Dice verso 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Termina con la ascensión de Jesús. Y era importante que se cumpliera esto, la ascensión de Jesús. ¿Por qué? ¿Recuerdas para qué él enviara la promesa del Padre? Acompáñame a Juan capítulo 16, por favor. La promesa del Padre, precisamente, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El derramamiento del Espíritu Santo. en Juan 16, Juan 16, verso 7, Jesús le está diciendo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad. O sea, ya para que Jesús te diga, yo les digo la verdad, no es que sea un mentiroso, sino, o sea, eso es cierto, confíen en esto, pongan atención en esto. Dice, yo les digo la verdad, y es lo que estamos viendo en Hechos, eso ocurrió. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Entonces, era necesario que Jesús se fuera, ascendiera al cielo, a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que él enviara el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, lo que estamos viendo en Hechos capítulo 2. ¿Te das cuenta de eso? Fíjate lo que dice el verso 8 de Juan 16. Y cuando él venga, y aquí vemos la obra del Espíritu Santo. Aquí vemos el propósito de esa promesa. Y es lo que está haciendo Pedro aquí. Fíjate lo que dice. Pero, y cuando él venga, convencerá al mundo, o sea, a todos. Convencerá al mundo de tres cosas, dice aquí. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que está haciendo a través de Pedro en la vida de estos hombres, de esas 3,000 personas. Convenciéndoles de pecado, justicia y juicio. Fíjate a qué se refiere esas tres cosas. Ahí da la explicación, verso 9. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. Convencerles de su pecado. Que están rechazando a Jesús. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Están pecando al no creer en Dios, al no creer en Jesús, al no creer en la obra de Jesús. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Él les va a convencer de que viven en pecado, de que están en pecado. Obviamente esto implica que eres un pecador y que mereces la muerte y que necesitas de un salvador y que ese es Jesucristo, ¿no? Entonces está diciendo esto, de pecado por eso, porque no creen en mí. Verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿De qué está hablando aquí? ¿Por qué dice de justicia por cuanto voy al Padre? Porque cuando Jesús, hablamos hace rato, cuando Dios, el Padre, levanta a Jesús de los muertos con el poder del Espíritu Santo y lo lleva a sentarse a la diestra del Padre, Él lo está aceptando en el cielo. Y Él está diciendo, esta es la justicia que yo acepto en el cielo. ¿Te das cuenta de eso? Solamente con esta justicia tú vas a poder entrar al reino de los cielos. No hay otra forma. Si tú no entras con el vestido de Cristo, la sangre de Cristo, tú no vas a poder entrar. Ningún hombre va a poder entrar. Todas las buenas obras que hagamos sin Cristo, para Dios dice la palabra que son trapos de inmundicia, no sirven. Solamente con esa justicia. ¿Y cómo se obtiene esto? Reconociendo que Jesús es tu Salvador. Reconociendo que Él vino a morir por ti en la cruz. Reconociendo que Él pagó tu pecado en la cruz de Calvario. Que Él murió, Él tomó tu lugar. Y Él te da su justicia para que tú puedas entrar libremente al lado del Padre y tener comunión con Él. Y termina diciendo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que vimos en la resurrección, vimos esto, ¿no? Es justo, Jesús, Dios acepta ese sacrificio agradable, ¿no? Lo acepta, pero no solo eso, Jesús vence a la muerte. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús unos capítulos antes, Juan 8, verso 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿No? Es eso, porque Él ya vino a traer esa libertad. Él vino a juzgar a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, ¿recuerdas Oseas? Eso es lo que está diciendo. Por cuanto el príncipe de este mundo, está hablando de Satanás, ha sido ya juzgado, sentenciado, muerto. Fíjate lo que dice el verso 12. Ahora, esto que está diciendo Jesús a sus discípulos es antes de ir a la cruz, ¿no? Entonces, por eso dice el verso 11, aún tengo muchas cosas que decirles, ¿no? Pero aún no las podéis sobrellevar. O sea, aún lo que les acabo de decir creo que no lo entienden. Ni siquiera han entendido que tengo que morir, ¿no? Pero fíjate lo que dice, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, fíjate lo que va a hacer, Él os guiará a toda la verdad. Y eso es lo que está haciendo aquí con Pedro. Pedro está declarando la verdad. ¿Recuerdas lo que es la profecía? declara la verdad. Y él dice, él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14 nos dice el propósito del Espíritu Santo. El propósito del derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia es este. Dice Jesús, él me glorificará. Es el propósito del Espíritu Santo. Es el propósito de que el Espíritu Santo esté sobre de ti. Darle gloria a Jesús. Obviamente, su obra, todo lo que él hizo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, es lo que está haciendo Pedro, glorificando el nombre de Jesús. Cuando tú le pides al Espíritu Santo esto, él lo va a querer hacer. Tú le puedes decir al Espíritu Santo, ayúdame a dejar de tomar. Él no lo va a hacer. Espíritu Santo, ayúdame a dejar de golpear a mi esposa. Él no lo va a hacer. Espíritu Santo, ayúdame a dejar de estar de chismosa. Él no lo va a hacer. Pues tú le pides, Espíritu Santo, ayúdame a glorificar a Cristo en mi vida. Él lo va a hacer y entonces va a hacer todas esas cosas. ¿Sí te das cuenta? El propósito es la gloria de Jesús. Darle gloria a Jesús. Porque en el mundo mucha gente deja de hacer eso sin el Espíritu Santo, ¿no es así? Vas a doble A y mucha gente deja de tomar. Pero no es salva, ¿verdad? Por eso es la gloria para Jesús. Reconocer lo que Él ha hecho. Es darle gloria a Cristo Jesús. Ese es el propósito del derramamiento del Espíritu Santo. Y es lo que estamos viendo en Hechos 2. El Padre le dio a Jesús la autoridad de enviar al Espíritu Santo. Y el resultado es esto que oyen y ven, dice Pedro ahí. La función del Espíritu Santo no es llamar la atención a sí mismo, ¿te das cuenta? Ni a su obra, y mucho menos llamar la atención hacia un hombre, como muchas veces se ve en una iglesia cristiana. ¿No es así? Toca al Espíritu Santo y la gente se calla y empieza a hacer tontería y media. Eso no es el Espíritu Santo. Eso no está glorificando a Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? La obra del Espíritu Santo, o la función del Espíritu Santo, es glorificar a Cristo, llamando la atención a la obra, a las enseñanzas, a los mandamientos de Jesús. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Regresando a Hechos, Pedro explica eso entonces, ¿no? Verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios, hablando de su ascensión, ya está en la diestra de Dios, ¿no? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él la envía, ¿no? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hay que dar la explicación completa. Esto es lo que ustedes están viendo. Jesús subió al cielo, el que ustedes conocen, el que ustedes mataron. Y está en la diestra de Dios y envió el Espíritu Santo. En el verso 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, una vez más Pedro cita a David para explicar ahora la ascensión del Espíritu Santo. Salmo 110, verso 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. En el original, en el hebreo, dice, dijo Jehová a mi Adonai, ¿no? Jehová, ahora lo estamos estudiando en Génesis los jueves, que es el nombre de Dios, que se revela a Dios como el autoexistente, el eterno, ¿recuerdas? Adonai hace referencia, se puede traducir como mi amo, ¿no? Mi Señor, pero en el hebreo. Entonces está diciendo, dijo mi Señor, o sea, Jehová a mi Adonai, ¿no? Dijo el autoexistente a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro toma esta misma idea de lo que Jesús enseñó en Mateo 22. En Mateo 22, en el verso 41. Aquí, Señor, en tu Lucas, Señor, y no solo en nosotros, en toda la iglesia, Señor, en tu iglesia, aquellos que creen en ti, Señor, avívalos, trae un avivamiento en nosotros primeramente y trae un avivamiento en esa ciudad, Señor, esa ciudad se está muriendo y lo peor es que está muriendo sin ti, Señor, te necesitamos, Padre, te rogamos y clamamos, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, danos ese poder, Dios, y con el único propósito, Señor. Como veíamos, único propósito de glorificar tu nombre. Solo por eso, Señor. Queremos darle gloria a tu nombre, Señor, que es el único nombre digno de toda adoración y alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.